y bajo cualquier régimen social del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Unas 127 personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, asegura Cuban Prisoner Defenders.
La comunidad LGBTI protesta con una besada frente al ICRT en MI-23.
Los que alquilan habitaciones y los paladares, los sectores privados más afectados por la caída del turismo.
En Venezuela, Juan Guaidó denuncia intento de magnicidio y acusa al régimen de Maduro.
Confirman casos de coronavirus en varios países de América Latina y en el estado de la Florida.
Naciones Unidas señala a Rusia como responsable de crímenes de guerra por bombardeos contra civiles en Siria.
Y en los deportes...
Deportes, el pugil cubano Yoanis Argilagos logró el último fin de semana su cuarta victoria en el boxeo profesional, en esta ocasión en Irving, Texas. Y el preolímpico de béisbol fue pospuesto. ¿En qué país? Los detalles al final de este noticiero.
Todo eso y más con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes, son las 12 y un minuto, ya estamos en Radio Martí Noticias del mediodía. Les habla Rafael Martínez Sisto, hoy estoy en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez. Allá en la sala de redacción no tenemos hoy a Carmen Stiger, lamentable, pero sí contamos con Ada Balda y Alex Rivero. Vamos a comenzar ya entonces con las noticias. Cuban Prisoner Defenders reconoce 127 presos políticos por oposición pacífica al régimen. Pero también la organización habla de los que precisamente han sido condenados o están bajo una acusación por lo que el régimen supone pueda constituir un delito. Vamos a conocer detalles con Ivette Pacheco.
En una reciente actualización de la lista de presos políticos del régimen cubano, la organización Cuban Prisoner Defenders reconoce a un nuevo convicto de conciencia. Así lo informó a Radio Martí Javier Larrondo, quien preside la organización no gubernamental con sede en Madrid.
Tenemos un nuevo preso político y por lo tanto la lista alcanza los 127.
Se trata de Luis Ángel Leiva Domínguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Presos políticos de los cuales 74 son convictos de conciencia, 24 condenados de conciencia y 29 otros presos políticos.
En los últimos 6 meses han entrado a la lista 22 nuevos convictos de conciencia. Otros nombres a los que también hace referencia Cuban Prisoner Defenders en su lista y que han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional en el último semestre son Misael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barreras y Roberto de Jesús Quiñones Aces, abogado y periodista independiente. El informe también hace mención al juicio a uno de los prisioneros de conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, fundador y coordinador general de la opositora Unión Patriótica de Cuba, caso que según Larrondo ha unificado en criterio a todos los diplomáticos de las zonas más influyentes del hemisferio occidental.
Estamos hablando que la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento, como Estados Unidos, como la OEA, como la CIDH y muchísimos diplomáticos están conscientes de lo que pasa en Cuba, de la violación constante de derechos humanos. Hay una unidad de criterio en cuanto a la violación de derechos humanos que es muy positiva y que puede dar lugar a una acción conjunta coordinada para tratar de que ese régimen se diluya en una salida y empiecen a respetar los derechos humanos realmente en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Convocada primero, cancelada después y realizada al final. La besada pública frente a la sede del ICRT en La Habana por censurar una escena de un beso homosexual en la película Love, Simon. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La besada convocada para este domingo frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, en La Habana, fue cancelada porque, según entienden los promotores de la acción, la institución oficialista dio una respuesta precisa a sus demandas.
Nosotros habíamos posicionado junto con la besada tres demandas que pudieran resolver, ¿no?, la cuestión que se había generado con la película, y era que el ICRT reconociera que había sido un error, que había analizado y censuró la escena de la película, y que se fijara una fecha para reponerla íntegramente.
Dijo Yadiel Cepero, administrador del foro Jornada por la No Violencia, No Discriminación y No Estigmatización.
Y el ICRT sacó una nota de la televisión cubana dando respuesta a las tres demandas. Por eso es que entendimos que si ellos de alguna manera habían accedido a lo que se había pedido, bueno, pues nosotros también entonces podríamos dar como cubierto lo que se había pedido.
La protesta había sido convocada por la censura del beso final entre dos jóvenes homosexuales en la película Love, Simon, transmitida en un canal de la isla hace pocos días. A pesar de la cancelación de la besada, más de una decena de activistas llegaron a las inmediaciones del instituto, según una foto difundida en Facebook. El periodista independiente Hansel Moreno fue retenido por agentes policiales cerca del puente de Bacunayagua antes de llegar a La Habana, así como el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido cuando salió de su casa para acudir a la cita, y su pareja Claudia Genluy Hidalgo golpeada. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En efecto, algunos activistas de la comunidad LGBTI se personaron allí frente al ICRT. A pesar de que había sido cancelada la besada después que la televisión decidiese reponer el filme Love, Simon sin cortes. Así lo anunció en su cuenta de Twitter la editora e historiadora cubana Regina Coyula.
Sí, además se expresó que la protesta en redes sociales de los que están contra toda forma de discriminación tuvo efecto. El mensaje concluye con el hashtag todos los derechos para todas las personas.
Inicialmente iban a asistir a la besada, iban a asistir a este acto. El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara y su pareja, la crítica de arte Claudia Genluy Hidalgo. Por supuesto, se dieron cuenta de que tenían vigilancia frente a la casa y en la calle San Isidro, pero de todas maneras salieron a hacer algunos mandados y fueron arrestados. En este caso, quien fue arrestado fue Otero Alcántara, y a ella un agente de la seguridad la golpeó cuando le arrebató el teléfono celular. Este es el testimonio de Claudia Genluy.
He sido golpeada por la policía, tengo sangre en la mano, sangre en las rodillas. Se me tiraron en el medio de la calle de San Isidro, porque en el momento se llevaron a Luis Manuel preso en una patrulla. Desde por la mañana teníamos custodiada la casa aquí en Damas y San Isidro, porque íbamos a ir a apoyar frente al ICAI a la besada que se iba a hacer por lo de que habían censurado una escena en una película. Al final, como vimos que se iba a retransmitir la película bien, no llegamos a ir y ahora íbamos a comprar comida, y la policía que nos estaba custodiando desde por la mañana se lo llevó al preso. A mí me arrebataron el teléfono y como no quise dárselo porque es mi derecho como ciudadana no dar el teléfono, y sí, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel porque se lo estaban llevando injustamente, y una de las policías cogió, me dio golpes, me tiró en el medio de la calle. Está este video, que abrí mi cuenta personal en la página de una amiga, en el teléfono de una amiga. Mi teléfono lo tiene la seguridad del Estado ahora mismo. Estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Otero Alcántara, un artista cubano que ahora mismo está siendo censurado, está viviendo bajo diferentes injusticias por nada, por no hacer nada, simplemente por pensar diferente, porque Cuba es una dictadura. Todos los intelectuales cubanos ahora mismo estamos siendo regulados, ahora mismo estamos siendo violentados, y ya ni siquiera día se trata de violencia psicológica. Ahora mismo yo como mujer cubana denuncio al Estado cubano de que me está violentando físicamente y psicológicamente.
La crítica de arte Claudia Genluit, que tiene una discapacidad física, añadió en su mensaje que va a seguir denunciando las injusticias que ocurren en la isla.
Por otro lado, la caída del arribo de turistas internacionales a Cuba provoca serias afectaciones a los cuentapropistas ligados a ese sector. Tomás Cardoso tiene más detalles.
La disminución de viajeros internacionales que llegan a Cuba está provocando afectaciones serias en el sector de trabajo por cuenta propia en las categorías de renta habitacional y restaurantes privados. Desde Viñales, en Pinar del Río, donde históricamente la llegada de turistas era estable, la académica Omara Ruiz Urquiola, que comparte allí en la montaña un usufructo con su hermano, destaca que es visible el decrecimiento en el arribo de viajeros y el mejor indicador es la finca.
Antes, nosotros de estos turistas que no vienen programados ni mucho menos, nosotros recibíamos por día en temporada alta 15 turistas. Mira, hoy un turista, ayer dos muchachas canadienses, y por lo general lo que hay en el pueblo son mochileros que vienen con los recursos económicos contadísimos. La habitación en Viñales de 35 se puede en este minuto conseguir a 8 cucos. Muchos arrendatarios han tenido que entregar la patente, igual que algunos dueños de paladares, de restaurantes, porque no da la cuenta.
Y en la capital, la artesana y bloguera Rebeca Monzó, con licencia de rentador en el barrio de Nuevo Vedado, destaca que no tiene clientes, pero el pago de las licencias e impuestos hay que hacerlo, aunque no hay negocio. Y agrega que en La Habana Vieja no se ven casi turistas.
Casi todos los barrios que alquilábamos estamos vacíos sin turismo. Hemos bajado el alquiler a 15, a 10, estábamos a 20, 25, no bien. Nadie. Tú ves los restaurantes vacíos, las cafeterías vacías.
El núcleo de visitantes que está llegando al país es el que controlan las corporaciones estatales como Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe y otras, que es por paquetes y dirigido, agregó Monzó.
Es el turismo que va directamente en las callerías y en Varadero.
La llegada de turistas a Cuba cayó un 19,6% durante el mes de enero con respecto al igual periodo del año anterior, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El turismo es la segunda fuente de ingresos del gobierno detrás de las misiones médicas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y con motivo del coronavirus surge una pregunta. ¿Está Cuba preparada para enfrentar el coronavirus? Esa es, por ejemplo, la pregunta que se hace un artículo de un diario independiente ahí en la isla y que nuestro colega Amado Gil aborda en este reportaje.
Las autoridades cubanas insisten en que en la isla no hay casos del coronavirus COVID-19. Sin embargo, un artículo del diario digital independiente 14 y medio se pregunta si existe la preparación para evitar su propagación una vez que llegue. En opinión del médico cubano Roberto Serrano, que reside en Santiago de Cuba, las condiciones al interior del país no ayudan a controlar un virus de esta índole.
Dios quiera que aquí no haya un brote de ese tipo, porque efectivamente aquí condiciones no hay ninguna.
A este médico le preocupa que en Cuba se vive de aglomeración en aglomeración.
Las condiciones de hacinamiento, esas condiciones que hay en todas partes, porque aquí hay hacinamiento en todos los órdenes, los trabajos, en las casas, en los ómnibus, en todo. Vaya, es un caldo de cultivo casi excelente para que eso aquí sea algo devastador.
El diario 14 y medio reporta que en el aeropuerto de La Habana se han establecido controles para los viajeros que entran. Pero según la directora del medio, Joanny Sánchez, en su comentario diario se pregunta, ¿y después qué?
Cuando se traspasa el aeropuerto, pues se encuentra el viajero con la realidad de una isla donde ahora mismo es muy difícil comprar útiles de aseo, jabón, detergente, pasta dental, incluso un tapaboca o nasobuco es prácticamente imposible de hallar ahora mismo en las farmacias y en la red comercial cubana.
Sánchez da un punto a favor del gobierno cubano.
Hay que decir que en regímenes totalitarios, militarizados, con una amplia red de vigilancia y control sobre la sociedad, tienden a ser bastante efectivos a la hora de controlar tragedias de este tipo, o al menos detectar los casos, hospitalizarlos, buscar a las personas por la fuerza.
El doctor Serrano apuntó que la desinformación de muchos en la isla atenta también contra la prevención del virus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hay temor en Cuba ante la posibilidad de casos de coronavirus, pero hay temor también en América Latina. Aumenta ese temor allí ante la llegada ya de los primeros casos de coronavirus. Estamos hablando de Colombia, México, República Dominicana. Jorge Orellana nos habla de algunos de estos países.
Controles en aeropuerto, medidas de seguridad anunciadas por gobiernos regionales en América Latina entraron en vigencia. Las autoridades sanitarias en México confirmaron un nuevo caso del coronavirus en Coahuila, un estado fronterizo con Estados Unidos. La paciente es una mujer de 20 años que había viajado a Italia. El epidemiólogo José Almoina Segarra dijo:
vamos a ver en el tiempo cómo finalmente termina la clasificación de esta persona.
Perú y Colombia también han intensificado sus alertas en los aeropuertos y puertos para detectar posibles casos de coronavirus. El doctor peruano Manuel Espinosa declaró:
Brasil ya nos alerta que en cualquier momento puede llegar a cualquier otro país, entre ellos el Perú.
En Colombia, el ministro de Salud, Idán Darío González, dijo:
pero estamos preparados, totalmente preparados para hacerlo, para recibirlo.
En República Dominicana, las autoridades de salud también dijeron que habían confirmado el primer caso de coronavirus en ese país. El ministro dominicano de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, añadió:
fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19.
Ecuador también ha confirmado nuevos casos de coronavirus. 5. La ministra de Salud, Catalina Andramuno, declaró:
tenemos un cerco epidemiológico de 177 personas de contacto. De ellos, hemos podido diagnosticar 6 casos. El primer caso, que es el caso primario, se trata de una mujer de 71 años de edad que actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su estado es crítico. Los otros 5 casos nuevos tienen relación directa con el caso primario. Se encuentran estables en aislamiento y les estamos dando toda la vigilancia y monitoreo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó denunció este fin de semana un intento de magnicidio y responsabilizó al gobierno en disputa. Desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el despacho de la presidencia interina denunció que tanto el presidente encargado Juan Guaidó como miembros de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación fueron víctimas de ataques de colectivos armados mientras realizaba un encuentro con vecinos el sábado en un barrio de la ciudad de Barquisimeto a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas. La agencia de noticias AP divulgó una fotografía en la que se ve el momento en el que un hombre con un pañuelo en su rostro apunta con un arma de fuego hacia donde se encontraba el presidente interino, quien horas después se dirigió a los ciudadanos a través de las redes sociales para insistir en que, a pesar de lo que definió de comportamientos propios de una mafia o grupo criminal, en alusión al gobierno en disputa, seguirán adelante en la lucha por la libertad del país.
La dictadura cubana pudo haberme asesinado el día de hoy, sin duda, alguna. Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder, ni eso, ni perseguir a familiares, ni detener, ni perseguir políticamente. Nuestro único límite es el límite físico, pero ya hemos puesto nuestra vida al servicio de esta causa. Pero una persona tampoco es suficiente. Por eso lo importante de este mensaje es la necesidad de unirnos definitivamente todos.
Guaidó pidió a los ciudadanos seguir organizándose en cada uno de sus espacios y ratificó la convocatoria a salir a las calles a protestar el próximo 10 de marzo. Sin embargo, adelantó que revisarían las tácticas para no permitir que sigan agrediendo a más personas, tal y como ha ocurrido en días recientes. De momento, el gobierno en disputa no se ha pronunciado en torno a los señalamientos de Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las manifestaciones de condena no se hacían esperar. Además de la del subsecretario de Estado Michael Kozak, la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela resaltaba en Twitter que la presencia de grupos armados en la manifestación de opositores ahí en Barquisimeto, encabezada por Guaidó, es un símbolo de cobardía por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el ataque que sufrieron Guaidó y sus partidarios por parte de colectivos armados financiados por Maduro.
Y en Europa, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, José Borrell, afirmó que es inaceptable el ataque de los colectivos chavistas y señaló que actos como este dificultan los esfuerzos por una solución política a la crisis en Venezuela.
En otras noticias, en Nicaragua, los periodistas conmemoraron este domingo su día, reafirmando su compromiso con la verdad. Desde Managua, nos informa Daliana Ocaña.
Periodistas nicaragüenses reafirmaron su compromiso con la verdad este 1 de marzo, día en que se conmemora su profesión en Nicaragua. Desde el exilio en Costa Rica, la jefa de prensa de 100% Noticias, uno de los medios de comunicación que aún continúa confiscados por el gobierno, Lucía Pineda Uau, dijo a La Voz de América que estos dos últimos años han sido críticos para la prensa independiente en Nicaragua.
Solo por informar, eso se tradujo en muerte, en cárcel para los periodistas en Nicaragua. Solo por informar ha significado exilio. Solo por informar sigue las amenazas.
Según el monitoreo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, desde abril de 2018 a la fecha, se han registrado más de 2.000 actos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, explicó que los periodistas seguirán ejerciendo su profesión en medio de la hostilidad de policías y parapolicías.
Hemos dicho que, aunque sea casi en la clandestinidad, vamos a seguir ejerciendo nuestra labor porque estamos conscientes de que es nuestro derecho.
En tanto, periodistas oficiales agremiados en el Movimiento de Comunicadores Patrióticos denunciaron lo que consideran una campaña de mentiras y manipulación en un acto público. Arlen Medina aseguró:
son pequeños, ridículos y despreciables agentes del imperio.
Pese a todo, los periodistas independientes ratifican su compromiso de informar con verdad e integridad sobre la realidad que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ayer domingo, pero en Argentina, la labor ordinaria del Congreso de la Nación fue inaugurada con las palabras del mandatario Alberto Fernández, quien se refirió a un proyecto de ley para legalizar el aborto, además de medidas económicas y de reforma a la justicia. Carlos Cabanacal tiene la esencia desde Buenos Aires.
El presidente argentino Alberto Fernández encabezó ayer la tradicional apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso donde no faltaron las críticas al gobierno de Mauricio Macri, el que le precedió, mientras presentó los temas más importantes que tiene en su agenda de gobierno.
Lo dije al jurar como presidente de la Argentina. Comencemos por los últimos para llegar a todos. Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Esta definición nos obliga esencialmente a tomar una enérgica decisión en las prioridades. Para revertir ese cuadro, trazamos un programa integral y sustentable.
El sistema solidario al que alude Fernández es cuestionado por quienes ven que sus esfuerzos se pierden ante los enormes gastos de la política con miles de asesores y costosos puestos que de muy poco sirven a la comunidad. Y en cuanto a la iniciativa de legalizar el aborto, la Iglesia Católica Argentina organiza para el próximo fin de semana una multitudinaria marcha hacia la Basílica de Luján en rechazo de tal medida. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Ahora son las 12:22. Es un momento muy propicio para conocer algo acerca del estado del tiempo, el pronóstico para Cuba. Como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, qué honor estar contigo y con Joan, también con Elenita y Juanito. Y bueno, ya tú sabes que del nuevo frente frío fuerte para la madrugada del viernes. De manera que en el pronóstico para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, con lluvias aisladas al norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en los litorales norte, central y oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Y a las 12:23 volvemos con un tema del cual ya les hemos hablado. Es el tema que está en primera plana, el coronavirus. Y a medida que el coronavirus se expande en todo el mundo, aquí en Estados Unidos la administración Trump dice estar lista para enfrentar la situación mientras se reportan dos muertes. Luis Alberto Facal amplía.
La administración Trump dice que está lista para cualquier cosa para lidiar con el brote global de coronavirus a medida que los casos en Estados Unidos continúan creciendo. Los esfuerzos aumentaron en todo el mundo cuando la propagación del coronavirus llegó a todos los continentes excepto la Antártida. Al menos 60 países informaron infecciones y hasta el domingo el virus había causado casi 3.000 muertes, la mayoría en China. Estados Unidos reportó al menos 70 casos, con la primera muerte de un hombre el sábado. Al hablar en el programa This Week de ABC el domingo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, enfatizó la incertidumbre de la propagación del coronavirus mientras promocionaba los pasos protectores de la administración.
No sabemos a dónde irá esto, que veremos más casos, que veremos una continua difusión de la comunidad en Estados Unidos a medida que vemos en todo el mundo. Estamos trabajando activamente en una vacuna. Vamos a trabajar para proteger el pueblo estadounidense con todas las herramientas que tenemos.
El sábado, el presidente Trump compartió el plan de su administración para esta semana.
Como parte importante de nuestros esfuerzos, el lunes me reuniré con las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, en realidad. Vendrán a la Casa Blanca y estamos hablando de una vacuna y nos estamos desarrollando rápidamente.
El vicepresidente Mike Pence, a quien Trump designó para dirigir la respuesta del gobierno, instó a los estadounidenses a no entrar en pánico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y aquí en el estado de la Florida se registró el domingo los dos primeros casos de personas que han dado positivo a pruebas de laboratorio por el nuevo coronavirus, pero todavía deberán ser confirmados por una prueba más en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Los presuntos contagios fueron localizados en los condados de Hillsborough y Manatee. El residente de Hillsborough, en la zona de Tampa, es un adulto que viajó recientemente a Italia, donde hay más de 1.000 casos confirmados. El otro viajó a países restringidos, según dijo el Departamento de Salud de la Florida.
Por otra parte, votantes en 14 estados de aquí de los Estados Unidos van a las urnas este martes, en lo que podría ser un día decisivo para el Partido Demócrata. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este martes 3 de marzo, votantes en 14 estados participarán en el denominado Supermartes, el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego. Se trata de un día que puede definir el futuro de los precandidatos para bien o para mal. A la cabeza de las encuestas está Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont. Tras sus triunfos en Nevada, Iowa y New Hampshire, podría consolidar su candidatura de alcanzar el triunfo el martes. Le sigue en los sondeos el ex vicepresidente Joe Biden. Los votantes del supermartes tendrán dos candidatos menos a escoger después de que el multimillonario y activista Tom Steyer y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, se retiraran de la contienda. Dice Buttigieg que la verdad es que el camino ha llegado al final y que tiene la responsabilidad de considerar el efecto que tendría que él permaneciera en la carrera. El supermartes es el día más importante del periodo de primarias porque se calcula que en los 14 estados y un territorio, la Samoa Americana, que votan ese día, reside cerca de un 40% de la población del país y hay 1.357 delegados en juego. Para obtener la nominación presidencial demócrata, un candidato necesita 1.991 delegados. Todas las miradas se centrarán en los dos estados que darán más delegados. California, con 415, y Texas, con 228, son los estados a conquistar, puesto que una victoria ahí significa un gran número de representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una investigación de Naciones Unidas destaca la participación de Rusia y Turquía en los crímenes de guerra de Siria. José Luis Ramos amplía.
Los investigadores de la ONU dicen que Moscú había participado en crímenes de guerra relacionados con ataques aéreos mortales en Siria, también en crímenes similares perpetrados contra los kurdos en el país. Lo que encontramos es una especie de dos tipos de crímenes internacionales o crímenes de guerra. Uno es el ataque deliberado contra objetos o protegidos intencionalmente, y con eso también los ataques contra el personal médico, que también es un crimen de guerra. Existe un crimen de guerra intencionalmente, aterrorizando a la población para obligarla a moverse, a desplazarse, y creo que estamos viendo esa imagen muy claramente. Por ejemplo, en Idlib, dijo Meghani. El conflicto está lejos de terminar y las violaciones continúan multiplicándose, señaló por su parte Sergio Piñero, presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria. Hay razones que indican que la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo bombardeos contra civiles. Tienes niños al aire libre con sus familias, sin una tienda de campaña, sin ningún refugio, sin mantas, sin nada, no tienen nada, pero creo que no es suficiente movilizar la voluntad de la comunidad internacional. Nadie tiene que consultar al Consejo de Seguridad para saber si pueden o no brindar asistencia, asistencia humanitaria. Tienen el deber. Dejen de usar excusas. Es ridículo, destacó Piñero. En la presentación a la prensa de su informe, los miembros de la Comisión de la ONU denunciaron a los grupos rebeldes sirios por atacar zonas controladas por el gobierno, lo que ha causado numerosas víctimas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las tropas sirias respondieron el domingo a la operación militar de Turquía contra el noroeste de Siria y derribaron 3 drones turcos en la zona después de que Ankara alcanzase 2 aviones del ejército leal a Bashar al-Assad, según informó la agencia estatal de noticias SANA.
En otro escenario, Corea del Norte disparó 2 proyectiles de corto alcance no identificados hacia aguas entre la península de Corea y Japón, según dijo el ejército surcoreano.
Los proyectiles son probablemente parte de los ejercicios militares combinados de Corea del Norte, según dijo el Estado Mayor Conjunto de Seúl.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 12:31. Estamos comenzando ya la segunda y última hora o media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía. Estaremos con detalles de lo que ocurrió este fin de semana aquí en Miami con una caravana a favor de la libertad de Cuba y también de cómo volvían a manifestarse cubanos y uruguayos allá en Montevideo antes de que tomara posesión el presidente Luis Lacalle Pou, con letreros y pintadas pidiendo justicia para los presos políticos cubanos. En el control de audio, Juan Pendaz, la producción, como siempre, de Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Adabalda y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. En Holguín, la opositora y expresa política Maidolis Leiva Portieles ha denunciado que tanto ella como sus hijos, Ana Iris y Ada Iris, que son gemelas, y Fidel Manuel, han sufrido violencia policial por pedir la libertad del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, y de otros presos políticos.
Bueno, mis hijos fueron detenidos desde el día 26 hasta el día 29 de febrero, plantados en huelga de hambre. Y a mí me detuvieron el día 27, de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. Quiero denunciar la brutalidad que mis hijos, principalmente las muchachitas, fueron golpeadas con mucha brutalidad. Como estaba esposada por detrás, le echaron spray en los ojos. Ese mismo policía apagó un cigarro en la palma de la mano de mi hija Anaíri. A mi muchachita ya en instrucción penal, las primeras 48 horas, como castigo, como estaban plantadas, la tuvieron sin agua, ni siquiera para bañarse ni para tomar. Y a Fidel, acá en el anillo, 24 horas. Estamos muy preocupados porque la dictadura de Raúl Castro y de Díaz-Canel y de Ramiro Valdés está llevando una política de odio sin freno contra los activistas defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, y en medio de la arremetida del oficialismo contra los realizadores independientes, el dramaturgo Adonis Milán presentó su serie de cortometrajes Spoon River en La Habana. Yolanda Huerga habló con el artista.
El dramaturgo Adonis Milán, director de Perséfone Teatro, presentó el jueves su serie de cortometrajes Spoon River en el espacio aglutinador que administra la artista Sandra Ceballos en La Habana.
Hacía 2 años en que fui censurado y no me presentaba alante público, porque siempre pasaba algo. Y esta vez, a través del audiovisual, logré encontrar como un camino, ya que el teatro es mucho más fácil para que la seguridad del Estado pueda frustrar.
Los cortos se basan en la antología Spoon River del escritor estadounidense Edgar Lee Masters, pero contextualizados en Cuba.
Pude presentar un performance a partir de las figuras de Luisa Pérez de Zambrana y el último poema que le dejó a su hijo muerto. Esta figura se conecta con el dolor de la madre patria. También la artista Sandra Ceballos hizo su performance, que consistía en tatuarse obras de artistas censurados en su piel. A ver si también pueden censurar la piel de las personas.
Milán refiere que uno de los cortos de la serie, el titulado John Cabanis, fue aceptado en la muestra joven del ICAI, pero debido a la censura de un documental, él retiró su obra del evento, igual que hicieron otros realizadores. La exhibición de la serie de Adonis Milán ocurrió en medio de la arremetida del oficialismo contra los creadores independientes, con la censura en muestra joven del documental Sueños al Pairo de José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado, la retirada del concurso de varios realizadores y la expulsión de la directora del certamen, Carla Valdés. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Aquí en Miami este fin de semana, concretamente el sábado, se realizó una caravana a favor de la libertad de Cuba y en apoyo a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el régimen de la isla. Yoandy Castañeda estuvo allí en las calles de Miami, conversó primero con Alex Otaola, luego con Eliezer Ávila y finalmente con Ramón Saúl Sánchez.
Otaola, ¿cómo se siente tanta respuesta de las personas acá en el exilio de Miami?
Es un éxito, señores, un éxito de la comunidad cubana. Es un éxito por la libertad, por el apoyo a la administración Trump del exilio cubano ante las restricciones que está tomando contra la dictadura. Es un éxito de todos como comunidad y esto es lo que tenemos que decirle a los cubanos que hay que hacer y que podemos hacer en Cuba.
Hay una manifestación multigeneracional, lo mismo hay personas mayores que niños y muchos abogan también por la libertad de Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Todo, la libertad de todos los cubanos, la libertad de Ferrer, no más represión, no más encarcelamiento a los periodistas independientes. No más violación de los derechos humanos.
¿Cómo se siente viendo esta manifestación multigeneracional, sobre todo de cubanos de las distintas exilios que han llegado acá?
Oye, esto es genial, es lo mejor que nos ha pasado, es el despertar de los cubanos. La gente a veces critica que si es allá o si es aquí, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra gente. El 2020 es el año del cambio en Cuba, en Suecia, en Dinamarca o en Camagüey. Todos somos cubanos igualitos, así que alza tu voz, cubano, súmate. Esto es lo mejor que nos ha pasado.
Ramón Saúl Sánchez, siempre apoyando Cuba Democracia. ¿Qué se siente viendo este exilio unido?
Muy emocionante, cientos y cientos de carros, hay muchísimas cuadras y la verdad, algo emocionante por la libertad de Cuba y nuestros presos políticos.
¿Qué se siente apoyando esta manifestación?
Vengo desde Londres y coincidí en esta manifestación, me siento súper emocionada. Para mí, esto lo merecemos y vamos a por más.
La agrupación uruguaya Acción Cuba Libre desplegó este sábado en Montevideo, en víspera de la toma de posesión del presidente Luis Lacalle Pou, letreros y pintadas pidiendo justicia para el fallecido Armando Sosa Fortuny y libertad para José Daniel Ferrer, líder, también Lidier Hernández y demás activistas y presos políticos cubanos. Paul Sfer, con detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó el sábado su respaldo a la agrupación uruguaya Acción Cuba Libre, que desplegó por múltiples sitios estratégicos en Montevideo letreros y pintadas clamando por justicia y libertad para los activistas y presos políticos cubanos. Los letreros aparecieron en la víspera de la toma de posesión del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, quien ha expresado su rechazo a las dictaduras en la América Latina y por esa razón no invitó a los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su ascenso a la presidencia. En Miami, por la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat declaró lo siguiente a Radio Martí.
En varios puntos estratégicos de Montevideo, escuadras de jóvenes activistas pintaron letreros alusivos a libertad para José Daniel Ferrer, a justicia en el caso Sosa Fortuny, el patriota cubano que cumplió 43 años de presidio político en Cuba y cuya muerte fue inducida en octubre del 2019, y también reclamando la excarcelación de Lidier Hernández, un joven cubano que encabezó una manifestación frente a la embajada castrista en Montevideo y después cuando fue a ver a su familia en Cuba le han negado la salida de Cuba. Así que esos fueron las pintadas, los mensajes que dieron los jóvenes activistas en diferentes calles de Montevideo.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
La fotografía casual de un turista en el puerto de La Habana ha revelado la presencia de un submarino de la clase Delfín, uno de los menos fotografiados del mundo y que pertenece a la Armada cubana.
Según la investigación realizada por el periodista H. E. Sutton y publicada por Forbes, esta fotografía es la imagen más clara hasta la fecha de una nave cubana y se ha constituido en una pieza importante para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ya que podría ser la evidencia de actividad submarina de esta clase en el estrecho de la Florida.
Hay pocas áreas de equipamiento militar tan ocultas como los submarinos, y uno de los menos conocidos es el submarino de la clase Delfín de Cuba. Se dice que esta nueva imagen da una visión mucho más clara de los detalles.
Por su tamaño, en comparación con los submarinos de otros lugares, es probable que pueda transportar dos torpedos de peso pesado. Esto presenta una seria amenaza en un encuentro naval.
12:39, tenemos ya como de costumbre el avance de lo que va a tener en Cuba al día de 2 a 3 de la tarde. Tomás Cardoso. Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael Martínez Sisto, Joan Andrés también. Estar con usted aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a intentar darle seguimiento a la situación de los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara, un detenido, y de Claudia Yerluí Hidalgo. La situación es que ninguno de los dos tiene teléfono, se desconoce cómo dar con ellos. Ella incluso fue golpeada. Vamos a intentar poner esto en contexto si logramos la comunicación. También durante el espacio vamos a tener una actualización del trágico accidente que ocurrió el pasado sábado en Baracoa. El tema, bueno, pues en la zona donde hubo el accidente que murieron dos baracoenses y hay 20 heridos. Una cosa dramática, el accidente ocurrió en una carretera que es la única manera pasar por sí. La orilla de la carretera, de comunicarse entre pequeñas poblaciones aisladas.
Pero dicen que en la carretera se estaba celebrando una fiesta de 15.
No es exactamente. No es exactamente. Iban regresando de la fiesta de una comunidad hacia donde vivían los que acudieron a la fiesta. Y ese camión oscuro que vino se precipitó contra la multitud y los arrolló. Una cosa espantosa. ¿Cómo es posible que esto ocurra, que no hay otra vía de acceso entre esas dos comunidades que no sea a través de una peligrosa carretera por la orilla? Y también con este propio periodista que vamos a hablar, es Anderlei Guerra Blanco, que fue hostigado el fin de semana. Y Rafael, plato fuerte del espacio hoy, la situación de los frijoles. Aquí en el noticiero habíamos adelantado hace varios días que se desplomaron las producciones. Bueno, el tema ahora es el siguiente. Malas noticias para los cubanos desde ayer, día 1 de marzo. 10 onzas es lo que le corresponde por la canasta básica a cada cubano al mes.
Oye, que cuando
le redujeron de 10 a 9 onzas producto de la escasez.
Bueno, pues
la escasez, ¿por qué es? Porque hay un gusano, hay un insecto que ha atacado la flor de frijol, pero esto se hubiese resuelto con un paquete tecnológico que no llegó y por eso se han desplomado las producciones. Vamos a hablar con los cubanos sobre el frijol hoy otra vez.
Bien, pues bien, todo eso en el programa Cuba al Día, hoy de 2 a 3 con Tomás Cardoso.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:42, nos adentramos en otros asuntos informativos. En este caso, abrimos con Venezuela. Romy Marrero es el nombre de la esposa del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, quien está privado de libertad por el régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, Romy Marrero ha denunciado mediante un video en su cuenta de Facebook que su esposo está siendo torturado física y mentalmente en un aislamiento severo por más de 15 días.
Quiero decirle al mundo que mi esposo Roberto Marrero está siendo torturado física y mentalmente sin ninguna razón. Está siendo torturado porque tiene 15 días con aislamiento severo, sin ver a familiares ni abogados, encerrado en una celda 2x2. Está siendo condenado sin motivo. Y la única razón es la que determinó la semana pasada el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, donde determinó que la detención de Roberto obedece exclusivamente a motivos políticos y a su militancia dentro del Partido Voluntad Popular y a ser colaborador directo de Robledo. Pedimos al mundo que se unan a esta causa y velen por los derechos de Roberto Marrero, que son los derechos de todos los venezolanos. Exigimos, así como le dijo la alta comisionada ayer, que velen por los derechos de Roberto Marrero y por todos los presos políticos.
El periodista Javier Ignacio Mayorca, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que en el estado Vargas ordenaron a las Fuerzas Armadas un dispositivo especial por negocios entre Cuba y el régimen de Nicolás Maduro.
Mayorca detalla que el dispositivo es un embarque de 16 contenedores de medicamentos donados a Cuba por parte del régimen de Maduro.
Argumenta además que no solo se trataría de medicina, sino también hojuelas de maíz, cortesía de Agrofam. Según el comunicador, la carga está pautada para hoy lunes en el buque Saturno, miembro de la Armada de Cuba.
El envío de estas medicinas ha levantado la opinión del comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, perteneciente al gobierno interino de Guaidó, Julio Borges. Borges ha señalado mediante Twitter que el régimen de Maduro prefiere enviar un contenedor con medicinas a Cuba que ayudar al pueblo de Venezuela.
En el tuit, el político venezolano indicó que todos los días fallece un venezolano. Sin embargo, la dictadura prefiere mandar un cargamento con medicinas a Cuba.
Y señala Borges que esto solo reafirma que Nicolás Maduro es un títere del régimen de La Habana y por eso la presión internacional contra Cuba, contra el régimen cubano, no va a parar.
Y en Uruguay, Luis Lacalle Pou asumió el domingo como nuevo presidente, prometiendo impulsar el cambio que la ciudadanía pidió en las elecciones de noviembre. Desde Montevideo nos llega el informe con Leonardo Luchín.
Me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
Tras esas palabras en la ceremonia de honor cumplida en el Palacio Legislativo, el doctor Luis Lacalle Pou quedó investido como presidente de Uruguay. A su vez, su compañera de fórmula, Beatriz Argimón, asumió como vicepresidente de la República, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar ese cargo por voto directo de la población. En su discurso, el presidente habló sobre seguridad pública, que es el principal reclamo de la población, habló de educación, de política exterior y de libertad.
Si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas.
Luego, en un antiguo auto, Lacalle Pou y Argimón, acompañados de más de 3.500 jinetes a caballo que habían llegado de todo el país, llegaron a la Plaza Independencia, donde los esperaba el presidente Tabaré Vázquez para pasarle la banda presidencial. Lacalle y Vázquez se dieron un abrazo y caminando del brazo subieron al estrado principal.
Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Bolivia han salido a relucir de nuevo las denuncias de que Evo Morales dejó un narcoestado y abrió las puertas a carteles y mafias internacionales. Es el gobierno interino boliviano quien está haciendo estas denuncias, tal como nos dice Jorge Orellana.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que durante la administración de Evo Morales hubo una permisividad tal a la actividad del narcotráfico que permitió el ingreso de grupos criminales, mafias y carteles. La mandataria dijo que hay datos de inteligencia policial nacional e internacional que revelan la presencia de grupos criminales, carteles de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú, mafias rusas e incluso se tiene información de la presencia de elementos residuales de grupos paramilitares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia.
En los últimos 14 años, dada la permisividad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no solo en país de tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, como el primer comando de la capital y Comando Vermelho de Brasil, la Federación de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas.
En medio de las denuncias del gobierno y las investigaciones contra la administración del expresidente Evo Morales, los candidatos a la presidencia para las nuevas elecciones del 3 de mayo continúan con sus campañas políticas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y este domingo, a los 95 años de edad, murió Ernesto Cardenal, exfuncionario y ex aliado de Daniel Ortega, poeta, escritor y finalmente opositor. El gobierno decretó 3 días de duelo, aunque cuando en el 2018 lo amenazó de muerte, según sus propias palabras. El informe desde Managua.
Falleció este domingo 1 de marzo Ernesto Cardenal, sacerdote católico nicaragüense, excomulgado por el Papa Juan Pablo II en el año 1984 por haberse integrado a la guerrilla sandinista y ostentar cargos como ministro en los primeros gobiernos de Daniel Ortega en los años 80. Finalmente, el también poeta Ernesto Cardenal se retiró de las filas del orteguismo por el rumbo dictatorial que estaba tomando el frente sandinista. Fue fuerte crítico de Daniel Ortega. Para julio 2018, durante el estallido sociopolítico en Nicaragua, Ernesto Cardenal, postrado en una silla de ruedas, denunció constante persecución de parte del régimen Ortega Murillo. Escuchemos la denuncia que hizo en ese momento.
Soy un perseguido político y no te puedo hablar más. Es una dictadura que me persigue, la pareja presidencial, pero ya no te puedo hablar más suficiente de lo que te estoy diciendo.
El gobierno de Daniel Ortega, que le confiscó sus bienes y lo acosó aún en ese estado de enfermedad y de vejez, decretó 3 días de duelo nacional por su muerte a partir de hoy lunes. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó profundamente en Twitter la muerte del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal.
Almagro hace llegar sus condolencias a la familia de Cardenal y a todo el pueblo de Nicaragua por tan sensible pérdida.
Nos separan muy pocos minutos para conocer qué ha pasado en el mundo de los deportes con Edemio Navas, también del mundo artístico con Alejandro Escalona, pero antes vamos a darles otras noticias que tenemos aquí en el tintero. Menos de 24 horas después de que Estados Unidos firmó un histórico acuerdo con los talibanes afganos en Doha, Qatar, su implementación ya tropieza con su primer obstáculo.
El presidente Ashraf Ghani dijo el domingo que su gobierno no se comprometió a liberar a miles de prisioneros talibanes como condición previa al comienzo de las conversaciones entre los talibanes y el gobierno afgano.
El pacto contempla la liberación de hasta 5.000 prisioneros talibanes de las cárceles afganas y de 1.000 fuerzas de seguridad del gobierno que están en manos de los insurgentes.
Mientras tanto, por tercera vez en 11 meses, los ciudadanos de Israel acuden a las urnas para decidir si Benjamín Netanyahu permanece como ejecutivo del Estado judío. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Al término de la campaña electoral más agresiva y vivida hasta hoy por Israel, cargada de acusaciones, noticias falsas y mentiras, entre ellas malicias alarmas por el virus corona, más de 6 millones de israelíes con derecho a voto acuden a las urnas principalmente para decidir una vez más si Benjamín Netanyahu podrá continuar encabezando el Ejecutivo a pesar de los 3 cargos por soborno, fraude y abuso de confianza que penden contra él. Su juicio comenzará ya el próximo 17 de marzo, 15 días después de los comicios. Los últimos estudios de opinión publicados el viernes seguían mostrando un empate no decisivo entre el Likud de Benjamín Netanyahu y Azul y Blanco de Benny Gantz y un empate aún en los bloques que les acompañan de derecha y de centro izquierda respectivamente. Para formar gobierno en Israel es necesario el apoyo de 61 diputados, la mitad más uno de los miembros de la Knesset. El partido laico de derecha, encabezado por Avigdor Lieberman y que atrae principalmente los votos de casi 2 millones de inmigrantes del ex bloque soviético, continuará constituyendo el filo de la balanza y su dirigente ya aseguró que no permitirá una cuarta rueda de elecciones ni estará dispuesto a ser ministro bajo liderazgo de Netanyahu. En esta jornada electoral, los partidos políticos hacen los últimos esfuerzos para atraer un mayor caudal de votantes a las urnas. Se estima que una mayor asistencia de la población árabe israelí podría otorgar a la lista árabe conjunta 15 o 16 escaños suficientes para bloquear a Netanyahu. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En Irán, un asesor del líder supremo de Irán, del ayatolá Ali Khamenei, murió a causa del nuevo coronavirus y también hay que decir que otros altos funcionarios del país están infectados.
El hombre se llamaba Mohammad Amir Mohammadi, tenía 71 años, fue miembro del Consejo de Experiencia, que asesoró a Khamenei y resolvió las disputas entre él y el Parlamento.
El nuevo coronavirus ya ha infectado allí en Irán al vicepresidente y viceministro de Salud.
Y el gobierno angoleño pues impedirá a partir del martes 13 de marzo la entrada de todas las personas de países con casos de coronavirus como China, Corea del Sur, Irán, Italia, Nigeria, Egipto y Argelia.
Como siempre les digo, béisbol, boxeo, baloncesto, todo lo que usted quiera saber acerca de los deportes lo tiene Edemio Navas González.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El cubano Yoanis Argilagos comenzó por todo lo alto al año 2020. En su cuarta pelea profesional aquí en Estados Unidos, el bicampeón mundial amateur derrotó por nocaut en el primer round al mexicano Eric Alonso Hernández en pelea realizada en Irving, Texas. Argilagos, ahora con 4-0 y 2 knockouts, llegó al combate bien preparado en Miami por el licenciado en Cultura Física Pedro Peter Roque. El camagüeyano logró pelear sereno con su habitual técnica. Cerca de la esquina azul, Argilagos le conectó gancho de izquierda a Eric, el mexicano, quien cayó de rodillas para el primer conteo de protección favorable al peleador agramontino. Unos segundos más tarde, en plena esquina azul, el cubano le llegó fuerte con una combinación abajo y con un directo de derecha derribó al púgil mexicano. El tercer hombre del ring, Rosario Solís, decidió parar el pleito al ver la superioridad del cubano Argilagos. Y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles puso en asignación al lanzador prospecto cubano Yadier Álvarez, quien ayer domingo no pudo lanzar en la pretemporada. Ha tenido problemas de indisciplina después de firmar contrato y recibir una bonificación internacional por la suma de $16 millones. Uh-huh. Y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció hoy lunes que la propagación del coronavirus les obligó a posponer para el mes de junio el último evento clasificatorio del béisbol de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio en su sede de Taipei, de China. Y el pitcher cubano-americano Lance McCullers de los Astros de Houston lanzó ayer domingo un juego de pretemporada de las Grandes Ligas por primera vez desde que se sometió a una cirugía Tommy John's en el año 2018. Lanzó dos tercios de entrada, le conectaron un sencillo y ponchó a un bateador. Y el excampeón mundial del peso pesado, el estadounidense Deontay Wilder, ha ejercido oficialmente su derecho para una tercera pelea inmediata con el británico Tyson Fury, quien es el actual campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo. En la NBA, ayer domingo, los cubanos Brook López con 16 y su hermano Robin con 2 le dieron victoria al equipo de Milwaukee ante el Charro 93-85. De esa forma, Milwaukee contenía en primer lugar en la Conferencia del Este. Y Robert Landis, Simón y Joan Di Leal renuevan sus contratos con un equipo de Italia en el voleibol mundial. Por último, el equipo de Real Madrid ayer domingo derrotó al Barcelona 2-0 en el Santiago Bernabéu y de esa forma Madrid está solo en primer lugar en España. Hasta aquí el deporte, profesor.
Gracias, Edemio. Y como ocurre en los deportes, de la misma forma que informaba Edemio Navas acerca de eventos deportivos que quedan aplazados o cancelados, esto también está pasando en el mundo artístico. Conozcamos por qué con Alejandro Escalona.
La banda punk estadounidense Green Day canceló todos los espectáculos previstos en Asia como parte de su próxima gira mundial debido al brote del coronavirus. Estaba previsto que la gira Hella Mega los llevara a Singapur, Manila, Bangkok, Taipei, Hong Kong, Seúl, Osaka y Tokio. En marzo, la etapa europea comenzaría en Moscú en mayo. La medida se produce tras la decisión de la banda de Corea del Sur, BTS, de cancelar 4 conciertos en Seúl en abril, que debían dar inicio a su nueva gira mundial también por el problema del coronavirus, dijo la etiqueta Big Hits Entertainment. BTS, cuyo nuevo álbum Map of the Soul 7 se ubica en primer lugar en Alemania, Francia y Gran Bretaña, ha pasado las últimas semanas aquí en Estados Unidos grabando en la estación de trenes Grand Central en Nueva York y en el programa Carpool Karaoke con el presentador de CBS, James Corden. Validad. Y para despedirnos al tema Stupid Love, el primer sencillo en solitario de Lady Gaga, el primero que ella publica en 3 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 les damos a conocer en titulares las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias al mediodía. Unas 127 personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, lo asegura Cuban Prisoner Defenders. Miembros de la comunidad LGBTI protestaron, llegaron a protestar con una besada frente al ICRT en EMI-23, ahí en El Vedado. Los que alquilan habitaciones y también los dueños de paladares son los sectores más privados, más afectados por la caída del turismo. Entre tanto, en Venezuela, Juan Guaidó denuncia un intento de magnicidio y acusa al régimen de Maduro. Confirman casos de coronavirus en varios países de América Latina y aquí en la Florida. Y Naciones Unidas señala a Rusia como responsable de crímenes de guerra por bombardeos contra civiles en Siria. Punto final para esta emisión informativa, en la cual hemos intervenido en el control de audio Juan Pendejo.